Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy. La noche más larga. Un documental de radio. A 53 años del golpe de Estado.
Se ha puesto en toda su evidencia el juego político que es consigna de la CNT y las agremiaciones que le sirven ciegamente al dar su respuesta al crítico momento que vive la nación. La programación de toda suerte de trabas en los lugares de trabajo, incitando a las ocupaciones, tareas a desgano, irregularidad de servicios, improductividad, fomentando el descontento y creando tensiones por estados de alerta y otras movilizaciones distorsionantes, revela la falsedad de las prédicas de la Central Obrera Comunista cuando clama por mejora, más ocupación laboral, más producción y otros postulados sociales negados en los hechos con un sistemático entorpecimiento de las metas que dicen perseguir.
La noche más larga.
Ministerio del Interior. Emplazamiento. Primero, el Ministerio del Interior intima a todos cuantos están dificultando el normal desarrollo de las jornadas de trabajo, tanto en organismos públicos como en empresas privadas, impidiendo el libre ejercicio del trabajo, a deponer tal actitud. En tal sentido, deberán regularizar la prestación de los servicios y la normalización del trabajo antes de la hora 7 del día de mañana, sábado 30. Segundo, por consiguiente, dentro del término precedentemente señalado, deberán desocuparse todos los locales laborales a fin de tornar posible el normal y total funcionamiento de los servicios y trabajos.
La noche más larga.
Tercero, vencido el término fijado, si se mantuviere la ocupación referida, el gobierno adoptará las medidas necesarias que sean del caso para el logro de la normalización exigida por el interés público, medidas que se asumirán dentro del marco de la ley y se considerará ilícita toda actitud que contraríe lo dispuesto en el presente emplazamiento y, por tanto, quienes en ella incurran, se harán pasibles de las sanciones establecidas. Atención a todas las emisoras del territorio nacional. Mañana, a partir de la hora 7... deberán estar integrando a través de CX20 Radio Monte Carlo la cadena nacional de radiodifusión y televisión. Un nuevo comunicado se emitirá a las 23 horas 30 minutos.
En el Partido Colorado, el entonces embajador en España, Jorge Pacheco Areco, envió un telegrama de adhesión al presidente Bordaberry, siendo acompañado en esa actitud por su grupo político, la entonces llamada Unión Nacional Reeleccionista.
En cambio yo comienzo mi jornada, contento de estar bajo estas estrellas.
Mientras tanto, el sector de Unidad y Reforma, lista 14, hacía saber su oposición al proceso iniciado el 27 de junio, aunque al mismo tiempo negaba toda vinculación posible en el plano de la resistencia antidictatorial con el Frente Amplio.
Usted habla por boca de otra gente, y yo soy solo el eco de mi pueblo.
En el Partido Nacional, mientras sectores que habían apoyado la candidatura de Aguerrondo en 1971 expresaban su adhesión a Bordaberry, los movimientos Por la Patria y de Rocha ratificaban su repudio a la dictadura e incluso convergían con el Frente Amplio en acciones concertadas de resistencia.
Hay que ir mano con mano, todos juntos a luchar, con los dientes apretados y oriental con oriental. Con los dientes...
Oscar Leo.
Lo que yo sentía en 1973 es intransferible. Si lo pienso ahora, le diría que tendría un miedo feroz de repetir cada una de las cosas que hice, ¿no? Y lo que hice ni siquiera fue mesiánico, ¿no? Usted a veces hace cosas porque no puede dejar de hacerlas. El hacerlo es más poderoso que usted, pero ¿y por qué usted es llevado a hacer eso? No sé, son circunstancias muy especiales. Yo esa mañana me desperté, escuché las bandas militares, de pronto me enteré de que había un golpe de Estado. Y me sentí enfermo, que tenía que hacer algo, no sabía, de pronto se me ocurrió el algo. Entonces, sin que nadie se enterara en mi casa, yo tengo la casa de planta baja y primer piso, en 26 de marzo en la Gaceta. Sin que nadie se enterara, hice la pancarta, soy capitán de navío Oscar Lebra, bajo la dictadura, me uniformé, tomé la pistola, la cargué y me fui al balcón. Claro, es un acto prácticamente irreflexivo, pues no sabía lo que iba a hacer. Era una variante del salto al vacío. Pasa un patrullero, mira asombrado, llama por radio un segundo patrullero y a los 4 minutos 600 hombres rodeando la casa me apuntaron por todos lados. Y yo gritando de que si entra un solo soldado a mi casa me pega un tiro. Y en ese momento sabe que me lo pegaba, ¿no? No me importaba mi mujer, no me importaba mis hijos, no me importaba absolutamente nada. Era un estado hasta de egoísmo total. Yo había iniciado el salto al vacío y allá muy lejanamente yo tenía la loca idea de que quizás algún día, si es que salía vivo, si este proceso no duraba demasiado, alguien diría que en este país no todos los militares fueron golpistas, que habían legalistas.
La noche más larga.
A 53 años del golpe de Estado. Un documental de radio.
Julio Villegas.
La situación de tensión muy, muy aguda, que se notaba en todo, en las calles, el que estaba en actividad periodística, obviamente mucho más, porque estabas al tanto de lo que se venía a partir del 9 de febrero. El 27 de junio, con toda la resonancia que tiene la disolución de un parlamento, era la etapa cantada que se venía después del 9 de febrero. Ahí fue, para mi juicio, ¿no? Fue la desobediencia de las Fuerzas Armadas. Quedó clarito. Si no obedecen las Fuerzas Armadas, golpe Estado. Sí. Pero al margen de las fechas, la viví, sí, con toda la preocupación que significaba una situación así. En el caso particular, recuerdan a mi familia, porque yo tenía el antecedente de mi trabajo anterior, que siempre te queda anotado en el libro de las Fuerzas Armadas, todo eso, que yo fui a la OLA. Habré coincidido con la OLA, no tenía nada que ver con la OLA, ni fui a cumplir tareas periodísticas. En la agencia de prensa latina, cuando había alguna fecha cubana, que invitaban delegaciones de distintos países, trataban siempre de mechar a algún funcionario de la agencia para que conociera, tomara contacto con Cuba y con la agencia allá, cómo funcionaba, etc. Y en esas condiciones. Así que yo estaba en una situación expuesta,
personal expuesta,
trabajando en una empresa periodística, en una radio, informativa, conocida, etcétera, etcétera. Y obviamente ahí es donde me enteré después que había habido presiones para con Mullins, que conmigo se portó esplendidamente bien, siempre me respaldó totalmente.
Nissan Sarkisian.
Bueno, Hugo fue bravo porque había censura, total censura, no podíamos dar nada. Todas las emisoras del Uruguay teníamos que leer los comunicados, a cada rato venían o llamaban por teléfono y a veces decían: arreglen ustedes alguna frase si está mal, como si nosotros no teníamos noción de lo que se estaba redactando, no tenían noción. Y entonces yo les pregunté, le digo: ¿pero por qué hacen esto? Tomamos a la radio Monte Carlo porque es la más escuchada, porque tiene el departamento más capacitado y porque sabíamos que ustedes lo podían arreglar. Por eso fue que tomamos radio Monte Carlo, fue lo que se nos dijo en aquel entonces.
Efraín Churi Iribar.
Todas esas semanas son como aprender a hablar de nuevo. Y además, redactar de otra manera. Nosotros tuvimos que hacer un aprendizaje que no fue fácil, que era el entrelineado, hacer predominar la noticia internacional, que afectaba menos al sistema, pero a la vez sacándole el rendimiento a la información internacional. Dar las noticias internacionales provenientes de países que funcionaban con democracias normales y en donde ocurrían cosas en las que la gente tenía libertades, ¿verdad? Eso valía más que pasar un comunicado oficial, que igual había que pasarlo. Y hay otras cosas que ocurrían también. Y que esto hay que decirlo porque creo que... Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirlo porque hoy lo dije hablando también. Hubo medios de comunicación de este país a los que el golpe de Estado les gustó y les cayó maravillosamente. Porque ellos pensaban igual que quienes llevaban adelante el golpe de Estado. Pero ahora podían omitir lo que siempre quisieron omitir y podían decir lo que nunca habían podido decir. Esos medios todavía existen. Hoy existen. Para esos medios. Y entonces se produjo algo que lo quiero dejar en claro. La dictadura prohibió menos que hizo menores prohibiciones que lo que una cantidad de medios dejaron de decir. No estaba prohibido decirlo en muchos casos. Porque de lo contrario, la radio en que yo trabajaba hubiera sido clausurada ipso facto para siempre. Los requeridos, los ciudadanos requeridos, había diarios que la ampliaban la foto para que lo hiciera más y era media página. Nosotros nunca pasamos eso en la radio que yo trabajé. Yo nunca pasé los requeridos, ni me lo obligaron. Y creo que lamentablemente ese es un estigma que llevamos en el Uruguay, el de que habiendo podido contribuir al conocimiento de la gente, a que la gente se enterara de más cosas, las hayan ocultado, no porque lo obligaba un sistema, sino porque a ellos les gustaba. Yo estas cosas las digo siempre, porque me parecen de justicia decirlas. Es decir, hoy me preguntaban justamente sobre eso, sobre el tema de los requeridos. Los requeridos los pasaba el que quería. Y habían quienes amplificaban, si el ejército les mandaba una foto de 2 centímetros por 2 centímetros, ellos eran capaces de ampliar la foto a 10 centímetros por 10 centímetros del requerido, para que fuera identificado más rápidamente. Es decir, cosas por el estilo. Esas también había que fumárselas, trabajando como periodista y tratando de mantener una llamita encendida, de que todavía había posibilidades, de que todas las cosas llegaban y al final pasaban, cuando ya la prensa internacional comenzaba a interesarse por lo que pasaba aquí y nos tomaba como corresponsales. Eso nos ocurrió por cientos de medios, no decenas, cientos de medios. Yo tenía 15 minutos diarios en la cadena SER de España, en Radio Lyon de Francia, en Radio Guado de los Estados Unidos, en radios de Angola, en radios de Australia, en la Radio Nacional del Estado Sueco. Y era diario eso. Ya fue otro momento, pero no tan distante de todo esto. Y mientras tanto, había otra prensa que contribuía casi más que el propio gobierno al silencio, a silenciar todo aquello que molestara al sistema. Tal vez era más dolor para uno que eso ocurriera que la acción que estaba desarrollando el propio sistema.
Quizá el destino haya querido que esto que hubiéramos deseado fuera simplemente la ceremonia grata y enfervorizada de la iniciación de actividades de una de nuestras coordinadoras. El destino ha querido que quizá esta sea una ocasión mucho más trascendente. Quizá este sea el momento en que nos congreguemos por última vez durante algún tiempo. Nosotros en estos momentos no sabemos exactamente cómo se están definiendo los últimos episodios políticos. Tenemos información exacta de lo que ha venido ocurriendo en el Poder Ejecutivo, en un clima de creciente tensión, de negociaciones febriles, señaladas por la intransigente actitud del presidente Bordaberry, empeñado en eliminar las libertades públicas, en suprimir el Parlamento y en ahogar el país bajo un manto de desdicha que seguramente, si cumple su propósito, sobrevendrá. Y entonces, más que un discurso, yo querría reflexionar junto con ustedes sobre estos momentos que estamos viviendo. Querría que nos pusiéramos de acuerdo en cuál ha de ser nuestra actitud si, como tememos, el país inicia una oscura época de su historia.
Los montes cordobeses como Basilio Muñoz.
En el día de hoy, según nuestras informaciones, el presidente de la República habría sometido a su Consejo de Ministros, que debe estar reunido en estos momentos o se apresta a iniciar su reunión, un decreto por el cual se disuelven ambas ramas del Parlamento y se instituye una dictadura encabezada por el señor Bordaberry y asesorado por un Consejo de Estado de 20 miembros a cuya designación en estos momentos se estaría procediendo. De los 11 ministros que integran el gabinete gubernamental.
Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, la hora que suele llegar es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Pero ¿por qué hablo yo solo y nunca te puedo escuchar? Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar. Que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar. Que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos dos sobrevivientes que a veces te sienten volver. Es preferible que te quedes, así podremos descansar, ya que los dos ahora sabemos a qué se llama soledad. Es que a partir de mis insomnios vos me empezaste a visitar. Y algo de alcohol hace milagros para sentir que estás acá. Es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar. Que siempre cuidas a tus vivos como cuidamos de vos, pero no es llevándote una flor.
Radioactividades es una producción de Radiodifusión Nacional del Uruguay, Radios Públicas.